Hola, chicos de los 11, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Me alegra mucho que estén aquí. Me gustaría darle la bienvenida a quienes nos están viendo en línea. Creo que la mayoría de ustedes saben quién es este joven es, pero en caso de que no lo sepan, él es Mario Fernández. Y Mario ha sido pastor con nuestro personal ahora por casi 27 años. Y durante ese tiempo, Mario mayormente ha estado al cuidado de lo que es el ministerio de hombres, el ministerio de grupos y nuestro ministerio de compasión. Y no sé, hace 2, 3 meses Mario se me acercó y sintió que este era el tiempo que él debe de jubilarse. Entonces, cuando me dijo eso, realmente no estaba muy contento de eso, pero bueno, estuve de acuerdo. Así que el próximo domingo es el último día de Mario con nuestro personal. Entonces, antes de que termine, me gustaría que se dirigiera a toda nuestra iglesia. Nos estará dando su prédica usando la Biblia. Antes de eso, me gustaría dejarles a todos ustedes que Mario ha hecho un trabajo excepcional como pastor en nuestra iglesia durante todos estos años. Realmente sí lo ha hecho. Ha hecho un trabajo impecable. Solamente una pequeña anécdota. Una de las áreas que a Mario ha estado a cargo de es de nuestro ministerio de grupos. Y cuando le di dije que, ministerio de compasión, cuando le dije que se hiciera cargo de este ministerio, en ese momento se consistía de solamente una tarea de comida en un pequeño closet en uno de nuestros edificios que estábamos en ese entonces. Era súper pequeño y bajo el liderazgo de Mario, ahora ustedes saben, nuestro ministerio de compasión es ahora un edificio por sí solo. Se abre los 7 días de la semana y ministra a miles y miles y miles de personas cada año. Y eso es por el liderazgo de Mario. Ha hecho un trabajo impecable. Y antes de que hable con nosotros, nos gustaría que todos ustedes sepan de parte mía que mi esposa, Tora, y yo estamos sumamente agradecidos por Mario y su esposa Tenera, por decir sí hace muchos años a nosotros cuando les pedimos que fuera a pastor de nuestro personal. Y me gustaría que ustedes, como familia, nuestra iglesia, no seríamos la iglesia que somos el día de hoy sin todo lo que Mario y Tenera han hecho para nuestra iglesia. Así que sí, me gustaría que le diéramos un aplauso de reconocimiento a Mario Fernández. Gracias. Gracias, realmente lo aprecio. Gracias. Me gustaría decirte, Brian y a Thora, me gustaría agradecerles a ustedes muchísimo por permitirme formar parte de estos 27 años de ministerio de pastoral. Me gustaría agradecerles por creer en mí, por poner abajo mi cargo ministerios sumamente importantes. Nuestro ministerio de compasión, el de hombres, el de grupos, han estado en mi corazón, he amado hacer esto. Muchas gracias, gracias por su liderazgo, su ejemplo, su amistad para hacia Denera y a mí. Somos personas mucho mejores como parejas, humanos, gracias a ustedes, los amo. Gracias. Quiero asegurarme de que se baje de aquí del escenario, pero quizás ustedes sepan o no, hace muchos años salí yo en el edificio en el que estábamos dando anuncios y Brian estaba llegando detrás mío, y cuando estoy dando los anuncios, él me está poniendo orejitas de conejito atrás mío. ¿Se imaginan a Brian T. Anderson haciendo eso? Sí, bueno, eso es verdad. Bueno, antes de iniciar con nuestro mensaje del día de hoy, me gustaría tomar esta oportunidad para darle a alguien, a agradecerle a alguien que mi esposa Tenera. Si te puedes poner de pie, por favor. Sí, Tenera es una mujer hermosa, maravillosa. Su ministro, su sacrificio, su dar a nuestra iglesia ha sido algo muy bueno. Proverbios 21, 31 dice, ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? es más preciosa que los rubíes. Y yo puedo decir que yo he encontrado ese tipo de mujer, yo he encontrado esa esposa y ella ha sido todo eso para mí. Sabe, aparte de Dios, Janera, tú has sido mi mayor apoyo, mi mayor defensa, a mi maestra, mi amiga, y te amo tanto y te agradezco mucho por todo lo que has invertido en mí, has estado a mi lado. No sería el hombre que soy ni el pastor sin mi esposa, Janera. Sí. Tengo que parar de decir cosas de ella porque yo los conozco a ustedes, que si continúo de decirle sobre mi amor, alguien va a gritar, consigan un cuarto. Y no quiero que tengan que hacer eso. Bueno, buenos días. Este es mi último fin de semana de dar un mensaje aquí como pastor aquí. Este es mi último grupo. Los del servicio de las 11, ustedes tendrán un lugar, un espacio muy especial en mi corazón. El título de mi mensaje el día de hoy es el de recordar. La idea de recordar es un tema que se habla a lo largo de la Biblia y como algo muy importante. Dios instruyó a la nación de Israel a celebrar anualmente la Pascua como un recordatorio de la gran misericordia y poder de Dios cuando el ángel de la muerte pasó por encima de sus hogares, perdonando a su primer hijo hombre, pero tomando la vida del primer nacido de Egipto, mostrando ese gran poder. Jesús estableció la comunión, como les dijo a sus discípulos en su última cena juntos, que compartieran, les instruyó que compartieran el pan y vino juntos en memoria de él y de su muerte como sacrificio. Nuevamente pasó por después de que Israel cruzó el río Jordán y entró a la tierra prometida, Josué tenía 12 líderes recogiendo 12 piedras de la orilla del río Jordán y traerlo consigo para que estuviera al oeste del Jordán como recordatorio de su gran poder. Entonces, ya ven, el recordar es algo muy poderoso para los santos de Dios. Como dice en Pedro capítulo 1 del 12 al 13, por eso siempre les recordaré de estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en la habitación pasajera que es mi cuerpo. En el versículo 15 dice, también me esforzaré con empeño para que aun después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Si ya ven, el apóstol Pedro sabe que su vida llegaba a un fin. ¿Qué es lo que hace? Él escribe a la iglesia y les dice, recuerdan a Dios, recuérdenlo y la verdad de Dios. Y esta mañana, conforme yo doy mi último sermón como una dulce melodía aquí en Vineyard, a lo que yo predico es el número 144, 144 de los años que he estado aquí en esta iglesia. Me gustaría invitarlos a unirse conmigo en un viaje mientras yo recuerdo la bondad de Dios que he experimentado en las últimas 4 décadas y media de seguir nuestro Señor Jesucristo, 33 de las cuales en mi familia ha estado unido y aquí en casa de Vineyard North Phoenix, y de esos 33, 27 como pastor aquí en. Como mencioné anteriormente, que la nación de Israel recolectó 12 piedras como memoria de recordar la actividad de Dios, y ahora quiero tomar prestadas estas imágenes de colectar piedras. Y en referencia a la bondad de Dios y su fidelidad. La primera piedra, quiero que recordemos que Dios es fiel para equiparnos para buenas obras. Dios es fiel para equiparnos para buenas obras. Cuando ponemos nuestra fidelidad en Dios y recibimos la salvación, el perdón de nuestros pecados, le damos propósito. Y de cierta forma les damos un nuevo ADN espiritual que nos lleva a obras buenas. Y esas obras buenas son actos de bondad y rectitud que fortalecen a otras personas y el reino de Dios, nuestro Padre. En la mitad del versículo 10 dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios preparó con anticipación esas palabras. Así, Dios, Él ya ha hecho el trabajo duro. Nuestro trabajo es asociarnos con Él y hacer lo que Él ya ha planeado para que nosotros hagamos en su nombre. Ahora, para poder hacer eso, necesitamos hacer algo. Necesitamos tomar estas buenas obras y necesitamos darle a Él lo poco que nosotros poseemos. Tenemos que estar dispuestos a dar ese poco que tenemos para poder hacer esas buenas obras. Quiero que escuchen lo que Dios le dijo a Moisés después de haberle dicho a Moisés que él iba a ser el líder usado para liberar a Israel. En Éxodo capítulo 4, versículo 1, Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Y qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Una vara, respondió él. El Señor dijo, déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente y Moisés trató de huir de ella. Entonces, como ves, conforme Moisés tira la vara que tenía en su mano y la tira al piso, Dios creó en una serpiente e instruye a Moisés que tome la punta y se vuelve a convertir en una vara. Pero no fue sino hasta que Moisés estuvo dispuesto a soltarlo. Entonces, no sabes hasta que estamos dispuestos a deshacernos de lo poco que poseemos, lo poco que tenemos, quizás nuestras habilidades, nuestros talentos, lo que sea que tengamos, no es hasta que nosotros estamos dispuestos a dejarlo ir y dárselo a Dios, que es cuando realmente podemos ver esa grandiosidad que Dios quiere que pueda hacer aún más por medio de nosotros y dejarle a Él que se haga cargo de lo poco que podríamos hacer solos. Si invitamos a Dios y le damos el sí y soltar lo que tenemos de confiar en Él, Él puede hacer cosas maravillosas por medio de nosotros, cosas que quizás van mucho más allá de lo que nosotros creemos. ¿Sabe? Cuando tenía 20 años de edad, 20 años de edad, esta realidad se convirtió realidad en mi vida. Yo he estado siguiendo a Cristo por 2 años en ese tiempo. Era joven en su fidelidad, estaba emocionado por lo que Dios estaba haciendo en mi vida y estaba en un colegio comunitario en mi segundo año preparándome para ser un maestro escolar. Y en ese tiempo Dios comenzó a hablar a mi corazón de ir al colegio de Biblia en lugar de conseguir mi carrera educativa como docente. Y yo sabía que si yo voy a la universidad bíblica, instituto bíblico, eso quiere decir que tiene algo planeado para mí, no sé qué significa, no sé si es ser misionario, evangelista, pastor, lo que sea, pero lo que sí sabía era que significaba que eso sería estar frente a personas a veces, hablando, y eso era la cosa que me daba miedo, era lo que me causaba el tomar un paso hacia atrás. Recuerdo un momento en particular que estaba viviendo en California en ese entonces, manejando por la ciudad en California en mi camioneta pickup y Dios y yo estábamos teniendo una conversación sobre esto y le estaba diciendo a Dios, escogí a la persona equivocada, necesitaba escoger a alguien más. Yo le decía sobre mi miedo de estar frente a un público y tener la habilidad de poder hacerlo bien. Y Dios muy pacientemente escuchó y llegó un momento en el que Dios me detuvo y me habló. Y no fue como una voz audible. Recordándolo ahora, no supe cómo que estaba hablando conmigo, pero yo sabía que estaba hablando conmigo, pero lo que me dijo fue algo bastante claro. Y me dijo, si yo te llamo, yo te equiparé, yo te prepararé. Que si yo te llamo, yo te daré. Yo te equiparé y he aprendido en los últimos 27 años, más de 27 años de ministerio, que Él hará justo eso. Él será fiel a eso. Él me permitirá participar en buenas obras, obras mucho más allá de lo que yo hubiera pensado que yo podría hacer por mí mismo. Sabe, muchas veces en este proceso he estado muy por encima de mis pensamientos, de cómo hablar, cómo actuar, qué hacer, y muchas veces Dios ha sido tan fiel a lo largo de los años en darme lo que yo necesitaba justo en ese momento. Él me ha llamado para poder ir a esa caja de herramientas que se ve vacía, pero en ese momento, pero darme las herramientas que yo necesitaba en ese momento para yo poder dirigirme a esa necesidad. ¿Podría hablarles a ustedes? ¿Podría ser yo la voz que les diga a ustedes? Si Él te está llamando, Él te equipará. Si Él te está pidiendo que le digas sí, que tomes la iniciativa de servir y en lugar de darle el argumento del por qué has escogido a la persona equivocada, que debe de escoger a alguien más, podrías simplemente recibir sus palabras, recibirlas en tu corazón. Si yo te he llamado, yo te equiparé. Dios hará eso. ¿Cómo es que Dios te ha usado? ¿Cómo te ha usado? Me gustaría preguntarte. Yo sé que te puede usar mucho más allá de tus propias habilidades, como Él mismo lo ha hecho en mi propia vida. Es simplemente cosa de darle el sí, de confiar en Él, de que sí puedes hacerlo. Déjalo hacerlo. Deja que Él te dé el equipo que necesites para el ministerio que Él te ha dicho que tú puedes hacer en el nombre de Dios. La segunda piedra que quiero que recuerdas es que Dios es fiel en sostenernos en momentos oscuros, en momentos difíciles. He vivido yo en mi vida en momentos en que dicen que es lo que es en momentos oscuros. Puede ser descrito esto como a la noche oscura en el alma para como un periodo oscuro. Es momentos en los que Dios sienten ustedes que está distante y lejos. Quizás puedan sentirse que están solos y que nadie está al tanto de ustedes. Quizás incluso durante esa noche oscuro empiezan a sentirse oscuros de que están aislados. Puedo pensar en dos momentos en que estaba sintiéndome de esta forma. La primera es cuando estaba en mis treintas. Había dado un paso atrás en el ministerio que había estado liderando con mi esposo y por 4 años con mi esposa y nos estaba pidiendo a Dios que nos retiráramos en ese momento y lo hicimos y en ese proceso estaba yo trabajando en el aeropuerto de American West Airlines. Trabajé ahí por 6 años y en algún momento en esos 6 años, digamos ya en el más adelante en los 6 años, le preguntaba a Dios, ¿qué estás haciendo en mi vida? ¿Para qué me llamaste al Instituto Bíblico? ¿Por qué me pediste que esté en esto por más de 6 años? Y ahora aquí estoy aquí con maletas y demás para esta compañía. Mi trabajo era tan sencillo a veces que recuerdo que trabajaba durante las altas horas de la noche y estando involucrado moviendo lo que es las cartas y que había pilas de cartas que mandaban de un estado a otro y moviendo una bolsa o maleta de un lado a otro y haciendo eso por horas en la oscuridad. Y pensaba, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué esto? En la segunda temporada de esa noche de mi alma oscura, estaba como a mediados de mis 40. Estaba llegando ahí como sobre mi vida estaba reflejando. Estaba como pastor aquí y reflejando sobre algunos deseos y sueños que tenía que no se habían cumplido y comencé a pensar, Dios, ¿cuándo? Recuerdo un momento en particular, una mañana, que había salido a caminar y a orar, como era parte de mi hábito, y en algún momento, por alguna razón en esta mañana, conforme hablaba con el Señor, le dije: Dios, no puedo hacer esto por más tiempo, no, no puedo, es con este, con esa esperanza y este sueño que ya no está aquí, es muy doloroso. Muy dolorosa, ha estado ahí por años, no ha sucedido. Y esa mañana yo le dije a Jesús, estoy soltando este sueño, lo estoy soltando. Y no me di cuenta que en ese proceso, que al decir eso, que era lo que iba a suceder en mi vida, que conforme yo soltaba ese sueño, no me daba cuenta que qué tan importante era ese sueño para quién era y que Jesús me ha moldeado para algo, que empezó a manifestar ciertas cosas en mi fe y en mi vida. Es como el juego Jenga, que es de bloques y va sacando uno por uno y comienza como el efecto dómino y a caerse, que mi caminar espiritual comenzó a deteriorarse. Me sentí roto, me sentí fracturado, me sentí fuera de lugar con lo que era parte de mi norma. Me sentí sin más gasolina. No me sentía como desgastado por lo que estaba haciendo por el Señor, pero sí estaba quedando sin esperanza en cuanto a la esperanza con nuestro Señor. Y durante ese tiempo me siento tan agradecido de que Dios me detuvo, me sostuvo, de que me sostuvo en estos momentos oscuros. La Biblia dice en Timoteo 2, capítulo 2, que dice: este mensaje es digno de crédito. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Si somos infieles, Él permanece fiel. Estoy tan agradecido con el poder de Dios que me guardó. Estoy ante ustedes no porque sea alguien especial o un hombre de fe, sino porque estoy ante ustedes porque Dios es fiel. Él es quien no me suelta. Él me ayudó a poder traer sanación a mi vida. Estoy ante ustedes no por mí mismo, pero Dios es quien es fiel conmigo. Él es quien no me suelta, no me deja solo. Jesús, hablando a sus discípulos, Él dice esto: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. ¿Ven? Dios está con su poder, está allí. Quizás ustedes están batallando esta mañana, tal vez están pasando por esta noche oscura, están en la oscuridad preguntándose dónde está Dios. Dios, estás aquí, puedes sostenerme, puedes mantenerme. Y estoy aquí para decirle: sí, sí puede y sí lo hará. No se den por vencidos, no se den por vencidos, síganlo, hagan esas cosas que ustedes saben que están bien y Él se mostrará, se manifestará en tiempo. La tercera piedra que quiero que ustedes recuerden es que Dios es fiel en cumplir lo que nos prometió. Me gustaría hablar específicamente de aquellas promesas en las que Dios ha hablado directamente de nuestros corazones por el Espíritu Santo o nuestro corazón, o quizás haya usado alguna persona para darnos una palabra profética. El apóstol Pablo, al escribirle al Timoteo, dice esto cuando le escribe: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla. Y le dice: ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Puedo pensar en un momento significativo cuando Dios hace unos años, unos 40 años, y fue por medio de un líder de la iglesia, nos habló y nos dijo tres cosas. La primera cosa que nos dijo es que tú tendrás un ministerio de tortugas. Tendrás un ministerio de tortugas, fue lo que profeticó. ¿Un ministerio de tortugas? ¿Qué? ¿Y por qué no pudo haber dicho otro animal? ¿Por qué no un ministerio de leones, el rey león? Quizás un ministerio de elefante, así enorme, expansivo, o de ministerio de cebras, son únicos y te llaman la atención. No, mi esposa Tenera y yo hemos sido bendecidos en tener un ministerio de tortugas. A lo largo de los años he aprendido que ese ministerio de tortugas, ¿qué es lo que significa eso? Es sobre un ministerio duradero, un ministerio que tiene poder de permanecer, es persistente y tiene tenacidad. Simplemente se manifiesta, está presente y he visto este valor en manifestarse. He mostrado que muchas personas no son esas cebras o esos leones. Eso tener que informarles que la mayoría de nosotros somos parte del Ministerio de Tortugas. Y puedo decirles, bienvenidos al club. Es algo bueno. Es algo bueno de usar lo poco que ustedes tienen y permitir a Dios que lo bendiga y mostrar su fidelidad por medio de ustedes y usarlos a ustedes. Pueden pensar de la fábula de la tortuga y la liebre. Recuerden que la liebre era la que iba rápido, que presumía y lo veían aquí haciendo malabares, pero es la tortuga quien un paso a la vez, paso izquierdo, derecho, lo hace continuamente hasta que finalmente llegó al final de la carrera y ganó. Cuando era joven yo quería ser rápido, quería llamar la atención, pero conforme han pasado los años he madurado, he podido reconocer y me he sentido cómodo en mi propia piel o quizás en mi caparazón, se podría decir. Que es bueno tener un ministerio de tortugas, es bueno terminar una carrera, poder dejar un legado, es bueno ser alguien de quien se puede depender. Dios habló por medio de esta persona. La segunda cosa que me dijo a mí en particular fue lo que dijo: a ti, Dios te va a dar un ministerio bien macho man. Si así es, un ministerio macho man, es cuando dije, a eso es lo que me refiero, Dios, así es. Bueno, tengan en cuenta que esto fue como en los 80s, que en ese tiempo un ministerio macho man era una buena palabra que tener. Pero por gracia de Dios, por casi 30 años he tenido el privilegio de poder liderar el ministerio de hombres aquí en Viña Church. He trabajado con hombres maravillosos, hombres de Dios, verlos decir sí a Dios, sí, yo voy a estar ahí para mi familia. Indicar que sí van a dar servicio a su iglesia, sí van a dar servicio a su comunidad. Juntos hemos, wow, hemos lavado los carros de muchas mujeres, mamás solteras, poder alimentar a familias o ayudar a niños que tienen algún padre en la cárcel. He podido usar la palabra de Dios para poder seguir bendiciendo. Hombres de Vineyard, me gustaría compartirles que me siento tan orgulloso de ustedes. Los amo. Los amo. Manténganse fuertes y firmes. Ahora, Dios nos dio una tercera profecía y en la tercera parte dijo que tu final será mayor que tu comienzo. Ahora, mi esposa ha estado jubilada por 10 meses ya, y comenzando la siguiente semana me jubilaré y estaremos en la misma etapa. Recuerdo esta promesa que Dios nos dio que decía, su final será mayor que tu comienzo. No sé qué se refiere con eso, pero sí sé que será que veremos televisión. Me encanta ver la televisión, lo confieso, pero no será todo el ver televisión, ¿saben? Solamente puede haber cierta cantidad de televisión. Pero no, ¿saben qué es lo que voy a hacer? Estar involucrado con mi familia, amigos, pasar tiempo con ellos, ir un poco más lentos, pero voy a estar involucrado en ministerios. Lo estaré haciendo como ustedes, como voluntarios, continuar en esas áreas en donde estaré dando servicio en estos últimos 27 años, porque han estado en mi corazón y he amado cada parte de ellos. Me gustaría preguntarles, ¿Dios ha hablado de ti sobre algo? ¿Ha hablado de algo a tu corazón por medio de las escrituras o que alguien ha hablado contigo directamente? ¿Estás confiando en él? Quizás necesitas revivir esa promesa de sacudirle el polvo. Espero que sí. Recuerden que Dios es fiel en poder cumplir sus promesas hacia ti. Me gustaría ver una cuarta y última piedra que quiero que recordemos es que Dios es fiel de unirnos a algo mucho mayor y mejor que nosotros. Creo que para la mayoría de nosotros, si no es que para todos, muy dentro de nosotros, si somos honestos con nosotros mismos, es de que si nosotros lo pensamos lo suficiente, reconocemos que nosotros deseamos poder formar parte de algo mucho más grande que nosotros, algo que tenga un propósito duradero. En Colosenses, capítulo 1, del 13 al 14, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Ven, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, nosotros nos integramos a la familia y el reino de Dios. Y es en este tiempo en que la iglesia encontramos esta expresión de la familia de Dios y su reino. Es por eso que las Escrituras y el Nuevo Testamento una y otra vez lo habla de esto en cuanto a hermanos de la fe. Si me permiten decir esto, es a quienes llaman a su hogar Vineyard Church North Phoenix. Quiero dejarles saber que ustedes no están aquí accidentalmente o porque así curiosamente buscaron en los sitios web o quiero formar parte de esta iglesia. Puede que hicieron eso, pero quiero dejarles saber que ustedes están aquí porque la mano de Dios los ha guiado hacia aquí. Él ha estado involucrado en tu proceso de estar involucrado aquí. Ahora, nuestra iglesia no es una iglesia perfecta, pero es la iglesia correcta para nosotros. Es la iglesia en la que Dios está trabajando aquí. Hace 33 años, mi familia y yo llegamos a Vineyard Church North Phoenix. No estaba aquí la iglesia, estaba en otro lugar. Quiero dejarles saber cómo fue que conocí por primera vez al pastor Brian. Les mencioné que mi esposa y yo estábamos como pastores en Chandler por un tiempo y cuando ya estábamos llegando al final de ese cuarto año, sentimos que Dios nos estaba llevando a que nos retiráramos del pastorado. No sabíamos a qué se refería con eso o a dónde nos íbamos a ir, pero en ese tiempo tenía como estaba viendo así como amistosamente a Vineyard, recibía así de manera amistosa su revista y una vez llegué a casa, me senté en el comedor. Esto fue, recuerdo que era en el tiempo que cargaba como un maletín, ahora ya cargo una mochila. Entonces abrí mi maletín y empecé a tirar como papeles o cosas que ya no necesitaba y me topé con un volante que tenía en mi maletín por unas semanas y lo estaba viendo conforme estaba al frente del papelero. Tenera usualmente no está interesada en lo que tiro a la basura, pero por alguna razón ese día me dijo, ¿qué estás tirando? ¿Qué tienes en la mano? Y le dije, es un volante de la iglesia Vineyard Church en Anaheim. Tienen una conferencia. Oh, dijo, ¿quieres ir? Y le dije, bueno, sí, sí quiero ir, pero yo sé que no podemos pagarlo. En ese tiempo, en cuestiones financieras, no estábamos apretados, teníamos una familia joven. Y dijo, bueno, ¿por qué no oramos en cuanto a eso y quizás Dios nos pueda ayudar? ¿Cuánto crees que cueste poder ir? Le dije, bueno, sabes, para poder registrarse el viaje, quizás unos $500. Dice, bueno, oremos. Y dije, bueno, está bien. No tenía mucha fe, pero dije, bueno, y oramos. Y luego, un par de días después, una mujer habló y dijo, y contestó Tenere, y dijo, bueno, mi esposo y yo hemos ido a su iglesia hace 1 o 2 semanas y realmente lo disfrutamos, nos cayeron bien y quería dejarle saber que no podemos continuar ir a su iglesia. Vivimos en Scottsdale, está muy lejos, pero me gustaría bendecirnos con un regalito y quería enviárselos a su dirección. Y me dijo sobre Tenera, me compartió sobre esa conversación. Dije, bueno, quizás está bien, quizás nos envían unos 25, $50, algo para, ustedes saben, para un helado. Y hace un par de días después nos llegó un cheque y una notita muy buena con un cheque que venía de $500. Dios fue fiel. Fui a la conferencia en Anaheim y el primer día me estaba registrando y recibiendo mi paquete. Me acuerdo que había un joven al frente mío, un caballero, medía unos 6 pies, 4 pulgadas. Estaba así altote, grandote, pelirrojo. Y estaban compartiendo de cómo él era de Phoenix, Arizona, y que su pastor estaba ahí con ellos. Y bueno, no lo interrumpí, lo dejé hablar. Y luego, 3 días después, la conferencia ya se estaba acabando. Me dije a mí mismo, dice, wow, me gustaría poder conocer a un pastor en Phoenix para poder continuar con esta relación. Y pensé dentro de mí, dice, oh, ese chico hace un par de días con el cabello rojo dijo que su pastor estaba aquí y le oré a Dios y le dije, permíteme poder conocer a este hombre en estas últimas horas que tenemos de la conferencia. Y luego caminando en el pasillo, nos topamos y dije, oh, me topé al muchacho y me dijo, oh, te escuché hablar, me dijiste, es que tu pastor estaba aquí, ¿me lo puedes presentar? Y dice, sí, bueno, si sí lo encuentro. Y bueno, ya después lo encontramos, adivinen a quién era. Era Brian T. Anderson. Conocí a Brian en Anaheim, California, y la primera cosa que me dijo Brian es, wow, te ves súper guapo, fue lo primero que me dijo. Dije, bueno, quizás no dijo eso, pero así yo recuerdo esa conversación. Él ha sido mi admirador desde ese entonces, yo lo sé. Bueno, hablamos, establecimos un tiempo para ju juntarnos, comenzamos una amistad. Y historia larga, corta, mi esposa y yo formamos parte de Vineyard Church North Phoenix. Durante los últimos 27 años hemos tenido el privilegio maravilloso de formar parte de un equipo de pastores maravillosos. Sus pastores son hombres y mujeres de Dios, han sacrificado, los aman, se preocupan por ustedes. Y no solamente eso, he tenido el privilegio de poder estar con ustedes, de guiarlos, de ser uno de los pastores para poder conocerlos, verlos. Quiero que sepan que los amo, yo los amo, realmente lo es así. Le agradezco a Dios por el privilegio de poder haber estado aquí como su pastor por 27 años. Para mí es un honor saber que durante la mayoría de mi vida adulta hemos estado juntos. Le he pedido a nuestro a banda que estén aquí para poder orar. Me gustaría retarlos a algo simple. Que es amar a Dios, amar su causa y que amen su iglesia. Amen a Dios, amen su causa y su iglesia. ¿Lo pueden hacer? ¿Lo pueden hacer? Yo creo que sí. Yo espero que sí. Si se pueden poner de pie, por favor. en lo que nos lideran aquí en la bondad de Dios. Quiero que piensen sobre la bondad de Dios y cómo Él ha mostrado su fidelidad. Posteriormente regresaré para terminar el servicio con una oración. Toda mi vida, tú has sido fiel. Toda mi vida ha sido muy, muy bueno. Con cada respiro, yo cantaré sobre lo bueno de Dios. Amo su voz. Me ha guiado por el fuego. En noches oscuras, estás tan cerca como ningún otro. Te he conocido como un padre. Te he conocido como un amigo. He vivido en lo bueno de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido tan, tan bueno. Con cada respiro que yo pueda, yo cantaré sobre todo lo bueno de Dios. Todo lo bueno tuyo me sigue. Con mi vida te doy todo. Todo tu bienestar está siguiéndome. Me sigue.
Toda mi vida he descansado y me he rendido. Ahora me rindo de ti, tus maravillas y correr tras tus maravillas, correr tras de mí. Toda mi vida tú has sido fiel. Toda mi vida tú has sido tan bueno. Cada de mi parte de mi respirar, cada mi parte de respirar, quiero cantar de tus maravillas, oh Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido tan, tan bueno, Padre. Con cada parte de mi respirar, siempre quiero cantar de tus maravillas, oh Padre. Voy a cantar de todas tus maravillas, de todas las maravillas de Dios.
la bondad de Dios, su fidelidad. Amén. Sí, me gustaría invitar al grupo de oración que pase al frente para concluir nuestro servicio. Si necesitan ustedes una oración, alguna carga que tengan y necesitan a Dios, tendremos a hombres y a mujeres que estarán aquí al frente. Nos gustaría tener la oportunidad para orar con ustedes, a ver a Dios mover en representación suya. Los invito a que pasen aquí. Si están aquí como invitados, nos gustaría que pasen al centro de información para que conozcan a algunos de nuestros voluntarios. A los que están en línea, Dios los bendiga. Si quiero orar por ustedes, les agradezco. Nuestro Señor, gracias por tu bondad hacia nosotros, Señor, si nos permites, empoderados por tu presencia, compartir tu fidelidad, tu bondad, úsanos en buenas obras. Y te lo vamos, Señor, en nombre de Jesús, amén. Amén. Dios los bendiga.